hay gente,
me gustó el pie
hay
que dio que Matías.
No, hay gente que no aprende. Perdón,
que,
Consuelo.
No, me gustó el pie que dio Matías, ese que ganó la delincuencia, que decía Gil.
Esa es la palabra, claro, esa es la palabra, la frase de él.
Sí, no, me refiero a la delincuencia, me refiero a la detención.
A la detención por sospecha. Claro, vayan.
No
vayan.
Se dice detención por sospecha, Nicolás. Teníamos una discusión ante el programa. Yo decía detención por sospecha y tú me decías.
No, pero es que yo. Pero me convenciste, con la suavidad habitual que te caracteriza, me convenciste.
Claro, sobre todo los lunes en la mañana.
Claro, absolutamente.
Oye, pero ahí está, se instaló como tema y el subtema es la agenda política del gobierno, ¿no es cierto?
Claro.
Que eso es lo interesante, si es que incluso lo interesante es que las críticas o el análisis va desde algún sector del oficialismo también, que le pone muy nervioso que pase el tiempo y que el gobierno centre parte de su agenda o ponga un pilar de su agenda del día a día en algo que no sea la reforma estructural, el fantasma del primer gobierno, de que administró muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes del chiste que era muy simbólico del primer año de gobierno? Puede ser injusto si se toma literal, por favor, sino que es una forma de decir que una de las mejores obras de Sebastián Piñera, el primer gobierno, fue la portabilidad numérica. ¿Se acuerdan, no? Que salió hasta una columna de eso, como diciendo, ese es el tipo de medidas de Piñera, que son útiles, pero que no son enraizadas en el cambio social de un país. Es súper injusto si uno dice que eso solo hizo, ¿no es cierto? Pero el temor o el fantasma que nuevamente Piñera caiga en la agenda de cosas que no van a cambiarle el rumbo al país, y que la derecha supone que si quiere estar 4 y sobre todo 8 años, quiere proponer reformas que efectivamente le cambien el rumbo en lo económico, en lo político y sobre todo en lo social. Entonces, ¿vas a poder hacer la agenda realmente potente que tú estás planteando si te estás planeando y te estás quedando en la reyerta de las cosas más cortas, como por ejemplo de el control de identidad? Ahí está la duda política que se plantea.
Nico
está en un silencio que habla.
Yo
No quiere entrar a defender con todo el control preventivo.
No, si yo no defiendo el control preventivo de identidad. O sea,
¿cómo que no? No. Si lo defiende.
No, ay, pero Consuelo, déjame decir.
Pero no, un pecado.
Déjame decidir qué hago.
Déjame decir, hablar por mí.
Déjame decir, no hables de mí, dice un hijo mío cuando nos dice, le gusta la. No hables de mí. Bueno, tengo que decirte que. Lo que pasa es que yo tengo una cosa más doctrinal que el viernes intentaba explicarla, digamos. Sin éxito, por cierto, como habitualmente me ocurre. Claro. No, para mí el punto es el siguiente, es que creamos instrumentos legales que tienen que ver con la manera en la cual nuestras autoridades, nuestras policías, los encargados del orden, actúan. Entonces, básicamente, esto no es una ley a favor de, porque alguien puede, o sea, las limitaciones al control de identidad, a la detención por sospecha, porque finalmente, acuérdense que el control de identidad incluye algún nivel de posibilidad de detención, digamos. Todo eso, para mi juicio, tiene que ver con una institución, instituciones que no son capaces de funcionar correctamente. Yo le di una vuelta y en muchas partes del mundo, en todas partes, en prácticamente todos los países desarrollados, existen limitaciones brutales al control de identidad, a la detención, a la retención, etcétera, no solo de menores de edad, también de adultos, etcétera. Pero se entiende que cuando las policías controlan la identidad o retienen, es porque hay una razón poderosa para hacerlo. Entonces, no hay el punto medio aquí es que nosotros tenemos instituciones en las que no confiamos. No confiamos en carabineros, no confiamos en investigaciones, no confiamos en los organismos encargados del orden. Entonces, como no confiamos en ellos, les ponemos una limitación, porque pensamos que no tienen el criterio suficiente. Y yo, a mí me encantaría que podamos trabajar en pautas de criterio, porque, insisto, el día de mañana, o sea, no ha ocurrido, en fin, los números hablan de una situación distinta, yo creo que hay un problema ahí, el ponderador de violencia, pero en fin, da lo mismo, hay una tendencia que disminuye respecto a que menores de edad participen en delitos, pero todos sabemos que, y conocemos gente que ha sido víctima de delitos de fuerza por parte de menores de edad.
¿Ah? Perdón, un dato objetivo. Hay menos menores de edad entre el 2007 y 2017, bajó a la mitad la cantidad de, absoluta de jóvenes de menores de edad participando en delitos, de 56 a 28 mil en 10 años. Pero hay menos jóvenes, pero cada uno de ellos con más delitos sobre sus hombros.
Claro.
O sea, hay una, pero eso habla de que entonces la medida es más mala aún, según los expertos, porque podría focalizarse, porque son menos jóvenes haciendo más delitos, podría hacer un trabajo más enfocado en ese grupo de riesgo, en ese grupo problemático.
Bueno, no, sí, por supuesto, sí, el mundo ideal existe, pero, o sea, no acá, pero en fin. Pero pero para mí el tema de fondo es ese. Entonces, sinceremos, digamos, ¿sabe qué? No confiamos en los carabineros. Pensamos que los carabineros van a decidir la columna de Francisco José Covarrubias del sábado, que decía que finalmente lo que ocurría era que en un mall de Santé, en el Casa Costanera, tres chiquillos de una origen y tres chiquillos de otro, a uno no le iba a pasar nada y a los otros lo iban a reprimir, controlar, etcétera, etcétera. Y bueno, pero está bien. Entonces, desde esa perspectiva, entonces veamos qué es lo que ocurre con el resultado. Entonces, ¿no confiamos en el criterio?
Es que sabe, Nico. A ver, uno, también hay una discusión sobre la efectividad y creo que en ese sentido, bueno, la Mónica Pérez estaba recién conversando con Mauricio Duche en el Duna en Punto, abogado, que junto con otra colega de Derecho a la UDP, Duche también es de Espacio Público, pidieron hace mucho tiempo datos de las últimas cifras, que son 3,6 millones de controles de identidad entre el 2017, bien digo, y 2018. Ahí detectaron que se hace control a menores de edad, sobre 70.000, por lo tanto ahí hay un problema. Carabinero se defiende y dice, bueno, nosotros respetamos la ley, no, cuando hay dudas de si tiene 18, uno no lo controla, pero hay veces que no tiene dudas que tiene 18 y resulta que tenía menos de 18, parecía mayor de lo que era y finalmente puede tener una orden de detención pendiente. Entonces, no es que estemos acercándonos a menores de edad, pero sucede que en la acción del control preventivo podemos llegar a menores de edad, sobre 70.000. Entonces, pero hacían un análisis respecto de el control preventivo de identidad, así como le llaman los críticos la pesca de arrastre, versus los controles investigativos, donde tú vas por algo puntual, que tienes información al respecto. Y al final, los datos para población en general y para población adolescente de 14 a 18, la proporción, o sea, la efectividad es muchísimo mayor cuando vas con una investigación antes, ¿ya? Entonces, también respecto al uso de recursos versus la pesca de arrastre, no voy a dar la lata con las cifras mayormente ahora, pero es mucho más efectivo cuando tú vas con datos, ¿verdad?, a hacer una investigación. Y respecto al punto, perdona, dale.
No, dale tú.
No, respecto al punto de Nico, que era lo que estábamos conversando, me encantó la columna de Covarrubia. Yo estaba tratando de esbozar mucho peor, digamos, el viernes esa misma idea. Creo que también Carlos Peña la desarrolla en la columna de ayer en el Mercurio. Cuando tú dices, bueno, es que no confiamos en carabineros. Bueno, yo no confío en nadie, porque necesitamos reglas. Yo no, si no hubiese reglas del tránsito,
pero si yo estoy
me pasaría todas las luces.
Pero Consuelo, entonces, yo estoy de acuerdo en no confiar en los carabineros, porque han demostrado ser descriteriados.
No confiar en nadie. Fueran o no descriteriados, necesitamos leyes y necesitamos espacios de respeto para los demás, porque somos humanos y vamos a tender a actuar también desde los prejuicios en la gran mayoría de los casos.
Sí, es el problema práctico es que el prejuicio muchas veces coincide con el juicio. Hay excepciones en las que no. Pero efectivamente, yo puedo estar de acuerdo contigo en el mundo ideal. Y tú me hablas de una investigación. Sí, fantástico, vamos a los delitos investigados, por supuesto. Controlemos solo los investigados. Todos hemos sido víctimas de algún delito y hemos ido y hemos hecho una denuncia. Y nos ha llegado una carta a la fiscalía diciéndonos, si usted no sabe quién fue, vamos a cerrar el caso. Todos.
¿Y dónde está el problema?
Yo ahí no.
¿Ah?
Yo tampoco he tenido mucha suerte, nunca me ha tocado nada de delincuencia.
No, a mí, pues bueno, entonces yo me he llevado a las de ustedes en la estadística. Yo me llevo a las de ustedes en la estadística.
El promedio de Nicanor Parra.
Claro, pero claro, a usted no le ha pasado nada, a mí me ha pasado mucho. Entonces, y te digo, y te llega una carta notable a la fiscalía diciéndote, mire, si usted no sabe quién fue, nosotros vamos a cerrar el caso. Entonces, y van los carabineros y te dicen, ¿sabe qué? Mejor cámbiese oficina. Aquí le van a seguir robando. Entonces,
no sé, yo no quiero un estado policial para Chile.
Yo tampoco que, no, pues menos que tú quiero un estado policial, Consuelo, definitivamente. Pero creo que en el mundo las cosas funcionan de una manera distinta al ideal que nosotros estamos queriendo que funcione.
Pero aquí yo creo que hay tres planos. El primero es el efectivo, de cómo vas a conseguir detener a los que hay que detener. El segundo plano es el cómo vas a conseguir que las personas que delinquen sean cada vez menos o dejen de delinquir.
Ojalá,
o sea, que es decir, que funcione el sistema. Y el tercer plano es el político. político, que es que no hay que dejarlo digamos en el cajón. Yo creo que ese es el detonante fundamental de esta discusión hoy día, y a mí me interesa mucho eso, no la efectividad o la eficiencia policial o judicial para efectivamente que los cabros que se mandan 10 portonazos no anden en la calle siguiendo con su actividad.
Claro, pero eso es que ese es justamente el punto, porque claro. O sea, cuando en la academia el presidente sube 3 puntos.
El problema es que
entre la de la semana pasada y la que se publica ayer en la noche, hoy día en la mañana, precisamente por el tema de la seguridad
ciudadana. A mí de largo plazo me preocupa por qué este tema se usa como agenda política. Eso me
porque
parece.
Porque funciona.
Claro, obvio,
porque
no.
Funciona, pero, porque apela a los
miedos. A mí me preocupa
bueno, pero
mucho.
No será que haya un problema real.
Sí, pero entonces, ¿por qué no fue parte de la campaña? ¿Por
sí
qué
fue,
no?
Pues.
No, pero parte
no,
de
la. Sí, fue.
Sí, fue parte de la campaña.
Está bien, pero que no sea la promesa central. Y si esa es la promesa central.
No, pescar... pero si es el punto, pues, Matías, sí. Fue parte de la campaña, sí, porque sirve para juntar votos. Y después, cuando vas a gobernar, en realidad, sí, bueno, haces la pega que hay que hacer, aumentar policía, focalizar, ta, ta, ta. Sí. Y ahora que necesitas la popularidad, lo vuelves a usar.
Sí, disculpen, me echo para atrás porque me expresé mal. ¿Por qué no la solución del problema? Porque detener más jóvenes. Cuando los jóvenes no son el problema, pero ya, pues vamos a suponer que los jóvenes son el problema de la delincuencia, que no lo es, está demostrado en cifras de la Fiscalía, del Ministerio Público. Pero, ¿alguien cree en su sano juicio que detener a más muchachos, a más jóvenes, va a solucionar el problema de la delincuencia? Yo lo que quise decir es, ¿por qué la política no plantea soluciones reales a un problema? Y lo segundo, ¿qué sospechoso, qué complejo me parece a mí que cuando tú tienes un candidato, que es un candidato en potencia para 3 años más, va por la derecha y plantea, cuando Piñera se complica y dice, bueno, no se complica tanto, pero dice y se la juega y dice, da la impresión, ya, nos vamos a ir por aquí con control de identidad. Y vamos a generar este problema, no importa, pero nos va a generar popularidad, nos va a sujetar la academia a lo mejor, en fin. Y casi no se le mueve un pelo, dice, ah, Piñera dijo eso, ah, no, yo toque queda.
Bueno, pero un alcalde socialista lo había propuesto antes.
También, lo que sea, pero o sea, es que entonces, a mí que me complica, ¿que el monito mayor lo lleve Kast en política? ¿Que la agenda me la va a plantear José Antonio Kast aquí en adelante? Yo no pillo confesado.
Yo creo que saltó muy lejos el maní, porque yo no creo que la cosa vaya para allá. Si el tema práctico, cuando la gente lo aprueba, y a mí me complica cuando la gente lo aprueba, lo decíamos antes, al día siguiente un crimen horrendo, la pena de muerte gana por mayoría, digamos. Ah, la restitución de la pena de muerte gana por mayoría y...
Pero ¿cómo te complica que la gente lo apruebe si tú, en el caso de lo que estamos conversando, tú, por ejemplo, lo apruebas y con muy buenos argumentos,
no, lo
que
apruebo,
yo no comparto, pero...
Consuelo, pero, córtenle al parcito de poner palabras en mi boca. Yo no, a mí no me gusta entregarle demasiada facultad a las policías. Creo
lo
que
planteas como mal menor o como en una real política.
No, lo que yo creo que tenemos que hacer es establecer un real control sobre las policías. Las policías están descontroladas.
Bueno, pero entonces dedícate a solucionar las policías, que fue la promesa original y la acción original
bueno, pero,
de este gobierno.
Pero si yo no estoy defendiendo, ¿por qué?
No,
pero ahora lo que creo es que...
El gobierno sabe que con la identidad, con el control de identidad, preventivo de identidad, no se soluciona el problema de delincuencia de fondo.
Ah, no, yo ahí no califico intenciones. Yo pienso que ellos creerán que lo resuelven. Yo pienso que no.
O sea, deteniendo
pero ellos creerán que... Pero si no se trata de detener más jóvenes.
De controlar
más
jóvenes.
Pero es que hay... A ver...
El problema está en los jóvenes.
Que me carga ponerme a defender cosas.
¿El problema de la delincuencia está en los jóvenes?
No, si el problema está en el control preventivo se amplía...
Pero si ya está el control preventivo,
sí,
Nicolás,
porque se amplía, porque no ha sido suficiente. Ahora, en mi punto, sí, mira... Para mí el tema es bien de fondo. Es, uno, nosotros tenemos una sociedad que se siente desprotegida. Y eso de verdad es lo que reflejan las encuestas. Y lo segundo es que, y la vieja discusión, el otro día estaba en una comida con un grupo de gente y yo decía, se dan cuenta que en 50 años más o menos, o en 100 años más, se van a acordar y van a decir, oye, ¿sabéis que en el siglo XXI a la gente cuando cometía un delito la metían presa y la encerraban? Qué cosa más loca, qué cosa más antihumana. Y yo creo que es lo más la cárcel es lo más antihumano que hay, creo que no logra nada. Pero lo que creo que me contestaban los abogados ahí presentes, el efecto disuasivo. Entonces, definitivamente, cuando el quien debe aplicar la ley tiene cada vez más limitaciones, el efecto disuasivo hacia quien quiere burlar la ley disminuye, porque tiene más margen. Y eso es lo que yo creo que está en la cabeza de la gente, y por eso que la gente lo apoya, porque tiene más margen para actuar. Porque en el fondo, si antes y no iba a poder llegar a un determinado lugar porque lo podían controlar, y ahora se le acerca a alguien y le dice, oiga, ¿sabe qué? Usted no puede. Ahora, en los estadios, por ejemplo.
Nicolás, ¿está solucionando el problema estructural o está solucionando sensaciones de la gente? Y tengo la idea de que aquí...
No, pero si Matías, no son sensaciones, el efecto disuasivo. El decir, a ver, si a mí, si yo puedo llegar a ese lado, y a ese lado, en ese lado, ¿me van a controlar? Ah, yo le digo al carabinero, sale para el lado si no me podéis tocar.
Ya existe. Perdóname. Es que hay que aclarar un punto que no sé si toda la gente lo tiene claro. El control preventivo de identidad en Chile hoy día existe, se hace y es legal. ¿Ok? A partir de 18 años.
Y se viola la ley en lugar. Y se viola la ley porque se le aplica a menores de 18 años en el estadio, por ejemplo.
Lo que se quiere hacer aquí, la única medida es extender una facultad legal que ya existe entre 14 y 18 años. Lógico. Esa es la discusión. Pero lo curioso es que las estadísticas del Ministerio Público indican que en ese segmento etario la delincuencia cae. Entonces, ¿es
política,
es
Matías?
¿Real?
¿Es está
solucionando el problema de fondo?
¿Oponerse al control
preventivo? Aplicando, ¿o está aplicando una medida paliativa desde el punto de vista de las sensaciones de las personas? Si es así, dilo y no hay ningún problema. Pero no quieren decir que con esto se va a solucionar el problema estructural de la delincuencia. Porque ese es un grupo etario del cual está cayendo sostenidamente la delincuencia.
Yo no he escuchado que nadie diga que se va a resolver el problema. En todo caso, lo que yo quiero saber es por qué hoy día, con la anuencia tuya y de todo el mundo, se viola la ley, se viola el control preventivo de identidad en la entrada a los estadios. Porque se lo piden a todo el mundo.
Es un espectáculo privado. Lugar, o sea, es como finalmente un espectáculo privado. Cuando tú entras a un edificio, te piden el carnet de identidad. Cuando entras a cualquier lugar que le pertenece a alguien, te piden el carnet de identidad.
Bueno, entonces.
Da lo mismo que ya
entonces,
tienes.
¿Por qué? Entonces la entrada a un mall te lo podrían hacer.
No sé, no sé si tengo razón o no lo que voy a decir, pero por la ley estadio seguro también me imagino que hay que chequear que las personas no tengan una condena por estadio seguro, pero, y que no vayan al estadio, es la manera de asegurarse.
Pero hay control de identidad y hay registro. Y la
pero señora... eso es para, o sea, si tú entras a un recital, también te revisan la mochila.
Incumplen la ley.
No te piden el carnet, pero te revisan la mochila.
Yo creo que piden el carnet también, ¿eh?
O sea, es que está lleno evidentemente de espacios donde uno...
¿Dónde se aplica el criterio?
En aras de la seguridad, entregas espacios de privacidad.
Pero eso
¿verdad?
Es, se aplica el criterio. Y yo creo que en estos otros casos también...
Yo creo que uno tiene que disminuir la discrecionalidad... disminuir el criterio, el rango de criterio al máximo, porque no porque si no está lleno de abusos, está lleno de arbitrariedades y creo que al final estoy en esto con Matías, creo que las estadísticas demuestran lo contrario, creo que hay políticas públicas que están aplicando sobre todo en el segmento juvenil, creo que este gobierno está súper enfocado en el Sename, el ministro Larraín de Justicia también está con trabajo profundo, está comprometiendo trabajo de rehabilitación en cárceles, entonces creo que ese es el camino y si son pocos los jóvenes que están en eso, se les puede rescatar de otra manera ciertamente y se les puede ofrecer otras oportunidades. No convirtiéndonos en un lugar donde cualquier carabinero te puede parar en cualquier minuto, porque como te decía el viernes, a nosotros no nos van a parar. Entonces, claro, ¿cuál es el problema?
El día que nos paren a nosotros también es el día que yo no voy a tener ningún problema con el control de identidad. 8 de la mañana con 35 minutos. Aunque a Matías deberían pararlo.
Qué rato.